Sebana.
Sebana.
Sintragi Ford.
Sintragi Ford.
Supa.
Supa.
Cineatrapi.
Cineatrapi.
Uneca.
Uneca.
Unea. Citrarena. Juntos. Al igual que Juanito Mora. Digamos, su causa es la nuestra. Repite lo mismo a quien lucha por la vida, la paz y la libertad de nuestros pueblos. Confederación Costarricenses de Trabajadores Democráticos. CCTD.
Buenos días, trabajadores y trabajadoras de Costa Rica. La Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos, CCTD, el día de hoy los invita muy cordialmente a todos ustedes que son los que construyen esta Costa Rica de hoy, de ayer y la del futuro, a escuchar el comentario, la grabación del día de hoy sobre los derechos humanos laborales de los y las trabajadoras a través de los tiempos. Vamos a hacer un recorrido a partir de la constitución de nuestra confederación del año 1941 hasta nuestros días, y cordialmente hemos invitado a nuestro amigo, nuestro compañero, dirigente sindical de muchos años, que tiene una conciencia de clase de las que ya cuesta encontrar, al compañero y amigo Luis Armando Gutiérrez Rodríguez, que es uno de los baluartes que esta confederación tiene desde hace muchos años, que fue exdiputado de los trabajadores de este país, a que hoy día nos acompañe. Y también nos acompaña nuestra amiga y sindicalista Albania Céspedes Soto, quien el día de hoy va a estar con nosotros.
Muchísimas gracias, María Elena, por la presentación. Realmente para nosotros es una alegría el poder compartir con usted y poder también estar aquí hablando y conversando con nuestro amigo don Luis Armando. Así que bienvenido, Luis Armando.
Muchas gracias, muy amable. En la mejor disposición de que conversemos alrededor de estos temas tan actuales, tan apasionantes y sobre todo tan preocupantes.
La parte más importante de esto, yo creo que usted la cierra muy bien, y es la importancia realmente que debemos de darle en estos momentos de la historia de nuestro país, el llegar y conversar acerca de lo que son realmente nuestros derechos. Y por eso quiero hacer, para empezar, la primera pregunta, porque mucha gente, es increíble, a veces hemos tenido algún tipo de conversación en los parques de acá de nuestro país, de acá de San José, y le hemos preguntado a la gente qué es un derecho laboral, si saben lo que es un derecho laboral, y nos hemos encontrado con la sorpresa de que verdaderamente hay gente que no sabe de lo que se está hablando cuando se dice o cuando se plantean los derechos laborales. Por eso le suplico, don Luis Armando, que empecemos primero enseñando qué es un derecho laboral, porque de eso va a seguir todo lo que vayamos a conversar, pero entonces es importante saber de qué estamos hablando.
No, perfecto, claro que sí. En realidad tendríamos que empezar por decir que para vivir en sociedad es necesario organizar esa sociedad en dos grandes espacios. Uno es los derechos y otra es las obligaciones. Todo ciudadano tiene en una sociedad determinada que cumplir con obligaciones que le establece la ley, que han sido diseñados precisamente para vivir en armonía, en convivencia ética. Y también tiene derechos, y esos derechos es lo que le permite desenvolverse al individuo. En el campo laboral, igual que en los otros campos, igual que el derecho de los comerciantes, el derecho de los industriales, el derecho de la policía o del gobierno o de quien sea, igual que eso, los trabajadores tienen derechos derechos a pesar de que hay sectores de la sociedad que los niegan, que los atacan, que los invaden muchas veces. Pero existe el derecho de los trabajadores, que es un derecho universal. Es un derecho surgido no solo de la necesidad de los trabajadores, sino de grandes luchas que se han dado a través de la historia. Las luchas se han dado desde la Francia, desde la independencia de la sociedad francesa, cuando precisamente el pueblo se opone al sistema de los reyes, del sistema del control total y absoluto por una persona, como decía Luis XIV, l'état c'est moi, yo soy el Estado. Así existía una represión contra los trabajadores que lograron liberarse en esa gran revolución, y de ahí hemos venido modificándolo, y es en las Naciones Unidas donde se determinan esos derechos a través de la OIT. Entonces, nosotros tenemos un derecho, una obligación de cumplir con la ley, con la constitución política, y la constitución política establece el derecho de los trabajadores, y también de la constitución surge el código de trabajo, que define con toda claridad el derecho de la clase trabajadora costarricense.
Estos derechos de los que usted nos está hablando, esos derechos para focalizar, así como quien dice, es un derecho a tener un aguinaldo, una vacaciones, es derecho a remuneración, trabajo hecho, trabajo pagado, ese tipo de derechos los hemos obtenido entonces, ¿por qué? Porque el gobierno, porque el sistema nos lo ha dado, o porque realmente, ¿qué es lo que ha impactado para que el sistema se mueva a brindarlos?
Es la lucha de los trabajadores, no ha sido gratuito, absolutamente nada ha sido gratuito. Son los trabajadores que han visto la obligación, la necesidad de organizarse para lograr que se respeten sus derechos. Mire, aquí hay una cosa muy clara, y tenemos que definirla. La sociedad se divide en intereses. Hay un sector empresarial que tiene todo el interés de enriquecerse, de ganar lo máximo posible. Hasta donde pueda ganar el sector empresarial, ellos lo hacen. Y los trabajadores viven de su fuerza de trabajo. Lo que ganen los trabajadores es lo que han hecho que la sociedad viva bien o viva mal. Si los trabajadores viven mal, posiblemente se desata la delincuencia, se desata el trabajo informal, se incrementa la pobreza. Mientras que el sector empresarial, si tiene todas las libertades, ellos se van enriqueciendo cada día más. En el producto nacional, lo que producen los trabajadores resulta en el Producto Nacional Bruto. Este se divide al final del proceso, se divide para mí en tres grandes rubros. Uno es la ganancia, otro es el impuesto y otro es el salario. Mientras más grande sea la ganancia, más felices están los empresarios, entre más ganen mejor. Y entre menos ganen los trabajadores, más crece la ganancia. Ese es el proceso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en nuestra sociedad, si no existe conciencia clara de quiénes son los trabajadores, lo que ocurre es que el empresario se va apoderando y va señalando y va creando imágenes inciertas, imágenes falsas, imágenes irreales. Por ejemplo, el empresario siente que la empresa es suya, solamente suya, pero él no podría producir si no tiene a los trabajadores, si no tiene la fuerza de trabajo. Pero la fuerza de trabajo la ha llegado a clasificar como un instrumento más de producción, no como seres humanos que trabajan ahí y que producen con él, que son sus socios directos. No, no, él lo considera como una máquina más, como una herramienta más, como algo que le pertenece. Llega al colmo las cosas en este momento que se habla del empleo. Y entonces es una palabra que demagógicamente está usada por tanto por el sector empresarial como por el gobierno. Hay que crear empleo. Y entonces los empresarios resultan los grandes dadivosos, la gente que se preocupa. No, el empleo se usa porque ellos necesitan la mano de obra, porque los trabajadores le dan la posibilidad de producción, porque le dan la posibilidad de enriquecerse. Si no, los empresarios no le estarían dando empleo a nadie. Y el empleo que dan es por su propia necesidad, no por la necesidad de los trabajadores. Eso es una mentira, eso es una falacia absoluta. ¿Ah? La verdad es que en este país se ha tergiversado el principio. Y entonces se considera que el trabajador es un pobre diablo que vive ahí más o menos, que vive en tugurios, que vive en casas pobres, que paga alquileres baratos, porque así son los trabajadores, y muchos llegan a decir que es por vagancia. No, señores, es por la explotación, es porque no se le pagan los salarios adecuados, es porque no se le dan las cosas que le corresponden como derecho a los trabajadores. El trabajador tiene igual derecho que el empresario. El empresario invierte para ganar, pero el trabajador trabaja para vivir. No es que trabaja porque es muy bonito, porque es muy deportivo, porque no, nada de eso. Los dos ponen su esfuerzo con objetivos. Lo que pasa es que los empresarios poco a poco han ido tomando el control, y las nuevas orientaciones políticas de orden liberal, conservador, liberal manchesteriano, porque hay que definir el liberalismo, el liberal manchesteriano piensa que el que más tiene, más puede, y ese es el que manda y ordena. Y ese es un error tremendo. La sociedad es una y única. Sin unos no pueden vivir los otros.
Bueno, de acuerdo a esto que nos estás dando, todos estos implementos, todas estas herramientas que nos estás regalando a través de esta conversación, te hago una pregunta. ¿Cómo o cuáles son los factores que son los que realmente están haciendo que dentro de la sociedad y sobre todo dentro del campo laboral se lleguen a perder tantos y tantos derechos? Porque si es una realidad que hasta el punto la misma constitución política establece claramente que hay que darle trabajo, ¿verdad?, a la ciudadanía, que hay que establecer estrategias para que no se dé un desempleo. Porque de acuerdo a lo que nos conversas también, el desempleo genera violencia, trae que la gente, pues hasta los alumnos, los niños o los jóvenes lleguen a desertar de las aulas, porque hay que hacer, ver qué se hace para generar lo suficiente para que la casa pueda sobrevivir, para que la familia pueda subsistir. Entonces, hay una serie de situaciones ahí que nadan en contra de corriente, no sabemos quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, en este momento se le dice que son los funcionarios públicos los que tienen culpa de todo un déficit fiscal, de que tienen culpa de que las cosas en el país estén como están, que las arcas estén vacías. Y sin embargo, vemos que aquí los que están perdiendo más y los que están totalmente como a un barco a la deriva o una situación bastante difícil son la gente, pues, que da sus fuerzas para la producción de un país, que da sus energías para que un país pueda salir adelante en ese desarrollo que pongo entre comillas y entre ese progreso. ¿Cuáles son los factores que hacen que se pierdan derechos dentro de la sociedad?
Yo siento que los derechos se pierden por egoísmo, porque hay el sector empresarial ha llegado hasta el colmo de llamarse a sí mismo el sector productivo, cuando no producen absolutamente nada. quienes producen son los trabajadores, con su esfuerzo, con su mano de obra, con su iniciativa muchas veces. El empresario simplemente pone el capital y contraten y traigan máquinas y traigan trabajadores y hagan el... Pero quien hace el trabajo realmente y quien dirige ese trabajo son los trabajadores. Y si un trabajador por X motivo no puede o no sabe cómo, lo quitan sin ningún miramiento, quítese usted para traer otro que haga y así vamos. Los derechos se han venido perdiendo por ese egoísmo empresarial que piensa que todo es de ellos, que absolutamente todo. Y los liberales conservadores manchesterianos, como algunos diputados que están en la asamblea con el título de libertarios, creen que esto es una selva en que sobrevive el más fuerte, y el más fuerte es el que tiene más control económico y político. Eso es lo que ha venido pasando. ¿Cómo se pierden los derechos en Costa Rica? Hay una, surge como una necesidad el Código de Trabajo y las garantías sociales. Bien, se establecen y empieza el movimiento sindical a desarrollarse, empiezan las convenciones a desarrollarse, y las convenciones no es más que la negociación de la parte que le corresponde a cada uno en el proceso de la producción. Entonces, los trabajadores van a negociar sus peticiones, hacen un cuadro, un resumen de peticiones que se la llevan al empresario, y de acuerdo con la ley van al Ministerio de Trabajo. El ministerio supuestamente, y que no es así exactamente, pero supuestamente es el catalizador, es el que pone el equilibrio entre las cosas, entre patronos y trabajadores. Lo que puse es que la mayor parte de las veces el ministerio se va al lado de los patronos, ¿verdad? Eso ocurre con mucha frecuencia. El punto está en que esto fue desarrollándose lentamente y muy bien, las cosas iban bien. De repente los empresarios empezaron a darse cuenta que en sus empresas habían sindicatos que les pedían que les pagaran el salario mínimo y ellos le estaban pagando menos del salario mínimo. Entonces se enojaron y dijeron, pero ¿cómo es esto? Esos sindicatos que se creen que tienen derecho a salario mínimo, no, aquí es lo que yo pago y se acabó. Y resulta que no pagaban horas extras. Y entonces los trabajadores llegaron a reclamar su tiempo extraordinario y dijeron, no, usted tiene la obligación de trabajar el tiempo extra sin cobrarlo, porque si no pierde el trabajo. Y aquí empezó una guerra contra los sindicatos, porque los sindicatos defendían los derechos, esos derechos de los trabajadores que están constitucionalmente establecidos. Entonces los empresarios simplemente dijeron, no, hay que quitar, el movimiento sindical es una lacra, porque es un estorbo, porque no podemos hacer lo que nos da la gana al margen de la ley sin que nadie se meta, porque la empresa es mía y yo soy el que mando aquí. Esa es la actitud empresarial. Bueno, el resultado de esto es que fueron eliminando los sindicatos en la empresa privada. Los persiguieron al punto de que todos los sindicatos fueron desapareciendo. Y teníamos grandes sindicatos en Ticatex, en Manzac, en una serie de empresas, en Hierros Currugados. Teníamos sindicatos. ¿Y qué ocurrió? Los destruyeron. Simplemente le prohibieron a los trabajadores organizarse, y cuando alguien intentaba organizarse como si fueran enemigos, entonces lo destituían inmediatamente. Yo recuerdo que en una empresa en Tibás, una vez estaban organizándose los trabajadores en un sindicato y habían como 15 trabajadores, pero habían 15 trabajadores tratando de organizarse en una planta que llevaba más de 100 trabajadores, ¿no? Y entonces el patrono se dio cuenta que estaban organizándose y entonces inmediatamente despidió a todo el mundo, los sacó de ahí, no a los 15, no, a todos los trabajadores, porque podrían estar contaminados. del sindicalismo, entonces los echó. Es decir, la persecución sindical se lleva a tal punto que usted ve a doña Amelia hablando, sin decir apellidos, hablando en la radio contra los sindicatos, contra los privilegios. ¿Cuáles privilegios? Si es la convención colectiva un derecho establecido a través de otro derecho constitucional que es los convenios de la OIT, yo creo que es el artículo 7 de la Constitución Política que establece que todos los convenios internacionales tienen fuerza superior a la ley. Y cuando hacemos una convención colectiva, estamos acogidos a un convenio de la OIT que tiene fuerza superior a la ley. Pero aquí no se respeta. Aquí se trata de minimizar. Y esa señora que le digo que le tira a los privilegios, a las barbaridades que hacen los trabajadores, esa señora no es capaz de ver que todo lo que hay en esta sociedad ha sido construido por la mano de los trabajadores. El vestido que ella anda, los zapatos que ella anda, la electricidad con que trabaja en la radio, todo ha sido hecho por los trabajadores.
Ha sido por mano de obra de la gente más humilde y sencilla, porque somos ahí los que estamos trabajando. Ahora el domingo creo que se dio un pequeño video, como siempre que se da, del gobierno, y sacaba la gente trabajando del ICE en las diferentes, en Río Reventazón, en el Tiquís, en diferentes sitios, y se ve gente en verdad trabajando, no gente holgazoneando, ni gente durmiendo, gente trabajando. Sí. Pero eso sí, se duerme un ratito una persona y entonces todo el mundo lo señala como... Porque, digamos, yo tengo mi hermano trabaja en el ICE, y yo sé que mi hermano desde las 3 o 4 de la mañana a veces tiene que salir, porque lo mandan a gira, y tal vez se llega a las 6 y media o 7 de la mañana, y tal vez en algún rinconcito él para el bus, porque ya, o el carro que maneja, y ya él se duerme unos 5 minutos, y ya tal vez alguien lo puede llegar y decir, mira, ahí está el vago dormido, pero nadie sabe las realidades de los trabajadores, los grandes sacrificios que a veces tienen que hacer para poder cumplir con las funciones que les piden.
Lo que ocurre es esto: los empresarios lograron eliminar prácticamente el sindicato en la empresa privada. Hay 4 sindicatos que quedan por ahí sobreviviendo, y que no hagan mucha bulla porque si no los despiden. Pero la verdad es que ya terminaron con ese sector, ahora los empresarios van contra el sector público. ¿Ah? Y entonces en la radio, en la televisión, en la prensa escrita,
cualquier medio escrito,
se habla de los trabajadores, el privilegio, los privilegios que tienen en la convención colectiva, porque les pagan, les ayuda a la empresa a obtener una casa. Y es que no tiene la ciudadanía, los trabajadores no tienen derecho a tener una casa, y no es de su trabajo de donde tiene que salir esa casa, porque no hay otro medio. ¿Y dónde es que trabajan? ¿Trabajan con el Estado? Bueno, el Estado debería de proveer esas cosas, pero no, aquí llaman privilegios y les prestan dinero, privilegios y la convención colectiva dice que tienen que pagarle las horas extras, privilegios si ellos tienen una hora de descanso en determinado momento, todos esos privilegios. Lo que más, hay empresas en que el trabajador es explotado al máximo. Hay empresas del Estado, concretamente un banco, sin decir el nombre, que hace a las secretarias trabajar más de las 8 horas y no les reconoce el tiempo extraordinario, porque así hay más ganancia, y cuando se reparten las ganancias, los de arriba se reparten millones y a los de abajo les dan cualquier cochinada, pero a los de abajo les dicen privilegios. Y a los de arriba de millones, nadie hable nada. ¿Ah? Había un señor ahí de, yo no sé, apellido Limón o Cítricos o no sé qué. Lo cierto es que este señor ganaba cantidades enormes de millones mensuales, 15, 18, 23 millones mensuales de salario, mientras sus trabajadores ganaban 300 mil colones al mes.
Con extras y todo.
Con extras y todo. Esos 300 mil colones tenían que mantener su familia, sus hijos, todo. Y este señor, que no solo tenía un salario
millonario,
sino que además tenía carro, tenía guardaespaldas, tenía un asistente personal, tenía otro vehículo a discreción. ¡Por Dios! Entonces, ¿de quiénes son esos? ¿Son trabajadores? No, señor, eso es del grupo empresarial que llegan a los niveles altos para repartírselo. Ahora dice que en determinadas instituciones no funciona, que obras públicas no funcionan. Entonces la culpa la tienen los trabajadores, porque no, quien tiene la culpa son los que dirigen, son los jefes que no saben dirigir o que se dedican a la dolce vida y no se preocupan por sus obligaciones en las instituciones donde trabajan. Son los jefes los que tienen el Estado costarricense entrabado, son los jefes los que han puesto obligaciones que en realidad no tienen sentido. Por ejemplo, para para exportar una libra de café a Estados Unidos o a Francia o a donde sea, resulta que hay que hacer trámites durante un mes, y si uno se pasó al día 30, ya tiene que volverlo a hacer los trámites otra vez. ¿Y por qué eso? Simplemente porque no hay jefe, no hay dirección, no hay quien diga esto se hace de esta manera y se acabó, vamos a ser explícitas las cosas. No, pero entonces la culpa la tienen los trabajadores. Los trabajadores son los vagabundos, los trabajadores son los que no hacen las cosas. Usted va al Seguro Social y el Seguro Social llega y pide una cita, y entonces la muchacha de la cita dice, ve una lista y dice, ah, no hay cita para hasta dentro de tanto tiempo. El trabajador inmediatamente la agarra contra otro trabajador y dice, ay, qué vieja esta, ta, 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 ta. Pero no, son los de arriba los que no han organizado debidamente las cosas para que se diga, bueno, estas son las horas, esta es la forma. Mire, yo veo cosas tan simples, tan sencillas, que se podrían hacer y que no se hacen. Por ejemplo, en el Seguro Social, uno llega y tiene que hacer unas largas filas y de repente alguien se le metió adelante y entonces vienen las protestas y toda aquella cosa. Sería tan simple como que cuando uno entra le den un número y entonces en el orden numérico se van resolviendo los casos, y no importa que se quedó ahí o se sentó o cualquier que no está parado en la fila, ahí se resuelve. Pero es tan simple que eso, le falta inteligencia a la dirección del hospital, o le falta iniciativa, o no quieren.
Estrategias para poner en mal, porque yo siento a veces que en verdad, como dice usted, siguiendo con el caso, con el ejemplo de clínicas, que es tan anuente en nuestros tiempos, ¿verdad? Yo siento a veces que son estrategias que utiliza el mismo gobierno de no implementar de la manera más adecuada a un hospital, a una clínica, a un LEVAI, para que la gente se enoje y poder llegar el día de mañana, pues entonces ya totalmente abajo, visto por todo el mundo, ¿verdad? Sí, esa cochinada no sirve, porque uno lo que dice, sí, esa cochinada no sirve. Y te ofrecen un servicio privado, pero sin ver todas las desventajas que puede haber en ese servicio privado, porque al principio te presentan muy bonito algo, pero te lo presentan en un empaque, y el empaque va muy bien presentado. Entonces, se lo ganan a uno y uno dice, sí, que privaticen la caja, pero nadie sabe lo que están diciendo.
Esto es una barbaridad.
Hasta que lo pierden.
Es una barbaridad, pero yo siento que la caja está siendo atacada por diferentes lados con el objeto de privatizarla. ¿Por qué un expresidente compra hospitales? ¿Por qué un expresidente se hace dueño de una clínica en San José? ¿Por qué? porque ellos piensan que de un momento a otro la caja va a desaparecer y que ellos van a ser los que van a atender. Y nos va a pasar como los Estados Unidos, que si usted no lleva la póliza, se muere. O si tenga este grave, no lo pasan, no lo atienden porque no tiene la póliza.
Porque esto mismo está pasando con otros sistemas. Vemos lo mismo en el Ministerio de Educación, los grandes problemas que hay en las aulas, en los colegios, en las escuelas. Vemos los mismos problemas con una serie de instituciones. Ahorita hay problemas con Recope, hay una gran gente pues también viendo a ver cómo hacen para que esto no funcione. El asunto de los muelles de Limón, o sea, comienzan a haber una serie de situaciones donde yo le pregunto a usted, ¿se precariza el...? Porque todo esto, a la hora en que se baja la condición o la jerarquía, la caja estaba muy arriba, ahora la estamos viendo muy abajo. Recope lo teníamos por los aires primero, que qué bueno, que no sé qué, y ahora lo están tratando de bajar la calidad.
El Consejo Nacional de Producción,
sí,
el Imbu.
Todo, todas las cosas, y son instituciones públicas. Ahí yo primero lo que estoy viendo es, ¿se está precarizando realmente la mano de obra
definitivo
pública? Y segundo, ¿quiénes son realmente entonces? Lo vuelvo a, porque yo anteriormente lo pregunté, pero ahora vuelvo a repetir la pregunta, viendo que hay precarización de trabajo, porque así lo considero, usted me va a contestar si estoy equivocada o si estoy en lo correcto, pero también a la vez, a la hora que se precariza el trabajo, se está violentando los derechos laborales, es lo primero que están atacando como punta de lanza, lo diría yo. Y ¿quiénes son los responsables? Seguimos, ¿quiénes son los responsables? ¿Son las estrategias del sistema de gobierno o somos nosotros mismos?
Mire, es el sector dominante, el sector económicamente dominante. Ahora ha crecido tanto la concentración de capital en pocas manos que ellos ven los grandes negocios ahí disponibles. Si se cierra la caja, entonces hay un montón de médicos que están tratando de que la caja se cierre porque ellos van a funcionar en hospitales privados y la caja no va a atender a la gente que atiende ahora, entonces ellos la van a atender y le van a cobrar a esa
mano
gente
de obra porque es profesional.
Entonces, mire, hay sectores médicos. Como hay médicos extraordinarios, muy buenos, gentiles, amables, dedicados,
sí,
apegados al principio hipocrático, hay médicos que son verdaderos mercaderes de la medicina, que están tratando de ver qué cinco sacan. Mire, yo le voy a contar una historia sin nombres. A mí, personalmente, me tenían que hacer una operación de cuello por un accidente que tuve. Y entonces el médico me dijo que tenían que ponerme dos placas, pero que las placas que ponía el Seguro Social eran de mala calidad, que yo tenía que comprar las placas afuera para que sirviera la operación y que le tenía que pagar $2,000 por cada una de las placas. Y entonces, no queda otra alternativa. Yo fui a pedir un préstamo al banco y la cooperativa me dijo que sí me prestaba la plata y llegué ahí. Y cuando llegué al hospital, por suerte, el médico este había ido a un seminario, no sé a dónde, Estados Unidos, y venía dentro de no sé cuánto tiempo. Entonces me tocó otro médico consciente. Y yo llegué
y le dije, cambió la historia.
Yo inmediata, totalmente, le digo, mire, yo traigo aquí la plata para las placas. ¿Cuál plata? La plata que me dijo el doctor tal que debía de traer porque las placas de la caja son de... Y se enojó, se puso pues, bien sinvergüenza, ladrones. Me dice, ¿cómo hacen estas cosas? La caja trae las mejores medicinas y las mejores placas que hay en el mercado, las trae la caja. A la caja no le sirve poner algo de mala calidad porque tiene que volver a operar posteriormente.
¿Cierto?
No, eso no es necesario y usted no tiene que pagar ningún cinco. Me operaron hace como 15 años. Y estoy bien, del cuello no tengo absolutamente nada. Estoy bien.
El trabajo realizado por un médico que tiene conciencia.
Conciencia. Bueno, hay un sector médico que tiene sus consultorios a la orilla del hospital y que sale al mediodía en plena hora de trabajo, salen a atender sus pacientes. Hay una serie que desearían que fuera privado para que todo eso desapareciera y tener más clientela en sus consultorios, en sus clínicas, en sus hospitales privados. Bueno, eso es lo que está ocurriendo, pero está ocurriendo en Recope, está ocurriendo en el Imbo. ¿Quién habla del Imbo y la construcción de los Atillos, por ejemplo, la construcción de las grandes urbanizaciones? Nadie. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ya lo ocuparon los grandes empresarios constructores y son los dueños de la vivienda y son los dueños de los edificios altos y son los dueños de las grandes urbanizaciones, y ellos ganan miles de millones de colones en esto que antes era una labor del Estado. Pero vámonos al Consejo Nacional de Producción. Cerraron los estancos, cerraron la compra a los campesinos pobres. Ahora los campesinos tienen que venderle a cualquier precio a los intermediarios, y los intermediarios han crecido enormemente su capital con el sudor y el sacrificio y la pobreza de los campesinos. Esa es la realidad de la Costa Rica de hoy. La entrega que le dieron de Costa Rica a el mundo internacional empresarial es bestial. El Tratado de Libre Comercio no es más que una entrega total de lo que hemos hecho y el trabajo de los costarricenses. Aquí viene una empresa, por ejemplo, hay un juicio ahí contra un señor que tenía no sé qué, la casa frente a la playa, y que lo van a sacar porque ahí él no puede estar y tiene 30 y resto de años de estar ahí. Y no
la ley de playas de las zonas costeras.
Sí, y no pidió permiso para construir su casa. Y entonces lo van a sacar. Pero, ¿quién le dice a MPM? ¿Cómo es?
AMPM.
AMPM. ¿Quién le dice? No ha pedido permiso a la municipalidad, no pagan los impuestos municipales, no pagan, y ahí está construyendo porque es un convenio.
Y sobre todo, pues, también quebrando todo lo que es el medio ambiente.
Sí, y nadie...
Arremetiendo más, completamente.
Ahora dicen que las piedras que existen en Costa Rica las van a traer, creo que de Holanda. ¿Cómo es posible todas estas cosas? Porque los grandes empresarios ahí ven la posibilidad de ganar mucho dinero. ¿Ah? Pero los trabajadores son unos pobres diablos que no deben de ganar más de lo suficiente para que se mantenga la vida. Mire, yo creo que el sistema de esclavitud cambió.
Eso, en eso estaba pensando.
Sí, lo que ocurre simplemente es que antes estaba mejor el trabajador
esclavo. Yo creo que el esclavo estaba mejor de lo que estaba ahora, ¿sí?, el trabajador libre.
Sí, ¿verdad? Sí, el libre entre comillas, pues, que es lo que llaman libertad, ¿verdad? Eso es otra cosa. ¿Qué es lo que están haciendo? Simplemente le están quitando la vida, porque se trata de vida, de tiempo de vida, a los trabajadores en beneficio de la gran empresa internacional. ¿Por qué la empresa internacional? Porque esta permite los grandes negocios nacionales.
Claro.
¿Ah? Entonces, el asunto está en este juego de intereses económicos, intereses sociales, intereses políticos. ¿Por qué un empresario hace poco dijo que él le daba contribución a los partidos políticos, a todos? Él no está con un partido, él no está con nadie, él está con él, le da a todos los partidos, porque quede el que quede, ese va a ser el que le va a dar a él, le va a llenar la bolsa. Esa es la realidad, y desgraciadamente vivimos en esto, y los trabajadores no hemos cobrado conciencia. Nos falta claridad en nuestro pensamiento, nos falta claridad en lo que sentimos. No nos pagan las horas extras y entonces, para conservar el puesto, entonces seguimos trabajando, siendo explotados sin protestar y sin decir nada. Pero hay empresarios, inclusive yo sigo sin mencionar nombres, yo conozco un empresario que le dijo a uno de sus empleados llegó y le dijo: mire, me pagaron mal, es que yo trabajé tantas horas extras y no me las pagaron. Entonces, con toda la digamos Carebarro, ¿por qué no?
La desfachatez.
Desfachatez total. Le dijo, no, si esas horas extras es la colaboración suya a la empresa.
Sí, una total.
Usted no tiene por qué cobrar esas horas extras. Y entonces dijo, y si no le gusta, presénteme la renuncia. Y le dijo él, pero si yo no voy a presentar la renuncia, yo no quiero presentar la renuncia. Dice, bueno, si usted no presenta la renuncia y se va al ministerio, entonces lo que puede ocurrir es que yo haga una carta y se la pase a todas las empresas y usted no va a conseguir trabajo en ninguna parte.
Amenazado.
Se lo dijo directamente.
Qué horror.
¿Ah? Entonces yo digo, bueno, ese es el sector empresarial de que hablamos.
Y del que muchos, y del que muchos no conocen. ¿Ah? Y de los que muchos ignoran realidades como esta. Porque es lo que yo le decía hace un ratito, mucha gente nos llama vagos, mucha gente nos insulta, mucha gente dice que somos unos carebarros, que somos, que solo privilegios tenemos y que nosotros no nos ganamos el dinero. Pero desconocen una parte muy importante, realidades muy importantes de trabajadores y trabajadoras que se han expuesto a patronos como el que nos acabas de contar.
Sí, pero es que es una mayoría, es una mayoría patronal. Hay buenos, entre comillas.
Sí, hay buenos.
Pero son los menos.
Pero eso le iba a decir, si los podemos hasta contar con los dedos y nos va a sobrar dedos.
Sí,
A la hora de contarlos.
Sí, no, pero esa es la realidad. El...
Pero es una realidad que yo, en este programa, pues hemos llegado hasta este punto, porque yo lo que he pretendido a través de la conversación que hemos tenido, don Armando, es que la gente conozca realidades, que la gente conozca verdades, que no seamos tan inconscientes ni cerremos los ojos muchas veces, porque a veces sí conocemos, hasta nos hemos dado cuenta o hemos sido testigos del maltrato que le da un patrón tal vez a un empleado, y nosotros por defender nuestro trabajo, entre comillas, por defender una situación en la cual no me quiero involucrar para no perder yo mi trabajo, para no, porque esa es la manera en que defendemos las cosas. Somos, usted lo dijo temprano, somos muy egoístas. Pero en esto, al que no se está defendiendo y al que estamos dejando de lado, es en sí lo que es trabajo. Porque a la hora de llegada, lo que se explota es eso que nosotros llamamos trabajo. ¿Por qué? Porque usted llega, no cumplió, tuvo problemas con su patrón, y la solución del patrón es fácil: te despido, vas para afuera, ¿verdad? Y vendrá otro detrás suyo que necesite ganar, que necesite lo que yo le ofrezca, y va a hacer el trabajo que usted no quiso hacer.
Le cuento una anécdota pequeñito, esclarecedora. Yo trabajé casi toda mi vida en el Banco Nacional. Y en el Banco Nacional había alguien que se llamaba inspector de sucursales, que era un funcionario que iba a todas las agencias sucursales del país a hacer vacaciones, a sustituir al gerente, a sustituir al cajero, bueno, todo eso. En una oportunidad, yo era inspector de sucursales, me tocó que ir a Siquirres. Siquirres en ese tiempo no había carretera, hace rato le estoy hablando, no había carretera. Y entonces, estando allá, había que venir en tren. Y entonces, estando allá, me agarró una hemorragia intestinal, pero una hemorragia bastante fuerte que me debilitaba mucho. Y entonces yo llamé por teléfono a San José y le dije al jefe lo que estaba pasando. Y me dijo el jefe, vea, la verdad es que nosotros no tenemos inspectores para disponer así cada vez que usted quiere. No, definitivamente, no es que yo quiero, es que tengo esto. Bueno, eso es lo que dice usted, eso no es médico, para, pero yo sé lo que me está pasando. No importa, si a usted no le gusta, renuncie y se acabó el asunto. Y se va, ya está. Pero vea hasta dónde llega la influencia. Uno de los cajeros, al ver mi estado y la situación, se fue y llamó al cura, que era el padre Evans, que era el secretario de la curia metropolitana. Y entonces le dijo, padre, fíjate, ¿qué está pasando esto y esto y esto? Y entonces fue a verme y me dice, yo estaba pálido, de hecho no me podía ni mantener en pie. Y entonces dice, vea, déjeme hablar por teléfono. Y entonces habló por teléfono y le dijeron, ¿con quién lo comunico? ¿Quién sabe? Y dice, no me comunique con ese señor, comuníqueme con este otro que jefe. Habló con el otro y le dijo, mire, está pasando esto y esto y esto y esto. Yo necesito que usted resuelva ese problema. Y le dijo el otro, no, inmediatamente que se venga ya. Lo que más, voy a mandarle un motocar de Limón para que pase a recogerlo, así que si lo traiga a Turrialba. Y entonces en Turrialba ya vamos a ver qué hacemos. Me trajeron inmediatamente, me llegué a Turrialba y en Turrialba estaba la Cruz Roja esperándome de ahí. Ya me empezaron a poner suero y llegué al San Juan de Dios y ya tenía la cama lista y todo. Ya había solo la palabra del Padre Evans.
Fue suficiente.
Es decir, se podía.
Sí se podía, claro.
El empresario no le importa, el jefe máximo no le importa. No tiene sentido la vida del trabajador. Lo único que tiene sentido es su ego, su posición, su fuerza, su energía. Yo mando, yo decido, yo hago. ¿Ah? Y gracias a esa intervención y a este otro señor que me atendió, que de ahí yo
te pudo salir
pude
adelante.
Salir adelante. Pero cuidado, que estuve en riesgo mi vida. El médico me dijo, mire, si usted se...
Un poquito más.
Y... Hasta aquí mi
pueblo. Cuenta la historia. Además, no estaría contándonos la historia el día de hoy.
No estaría, y muchos empresarios dicen, ahora estarán pensando, ay, ¿por qué lo trajeron? Mejor lo hubieran dejado allá.
Bueno, pero estas son cosas, son vivencias, en este caso, pues testimonio también pues, de don Armando, que nos cuenta acerca también de todo eso que vive un trabajador, de todo eso a lo que se expone una persona que, pues, que se da por completo a cumplir con funciones y obligaciones, ¿verdad? Que hablábamos de, también de obligaciones al principio, con funciones y obligaciones pues en su campo o en su lugar de trabajo. Es lo que vive un trabajador. Creo que si la gente se pusiera a valorar que el trabajo realizado de una forma consciente, de una manera donde uno dice hay que hacerlo, hay que sacarlo adelante y cumple con todo lo que se le está pidiendo, pues nada de lo que se está pidiendo verdaderamente y viendo y conociendo que las altas jerarquías o las arcas se encuentran realmente llenas porque es uno el que las llena. Es el trabajo de muchas y de muchas, ¿verdad? De muchos trabajadores y trabajadoras que son las que llenan esas arcas. Entonces, realmente no hay privilegios.
No, pero ¿quién tiene los privilegios, por Dios?
Hablemos entonces de quiénes son los que tienen los privilegios.
Eso no es un privilegio que yo, como importador, como comerciante, traiga una mercadería a un precio y le aumente 3 veces más el precio, 200% más del precio. No es un privilegio que nadie me controle, que nadie me diga nada, simplemente yo pongo el precio que me da la gana. Y es la fuerza del mercado, son las falacias. ¿Ah? Las fuerzas del mercado es la que determinan si ese precio está bueno o está malo. Si lo consumen, está bueno. Y si no lo consumen, entonces hay que bajarlo para que lo consuman. Esa es la única preocupación. Bueno, eso es con respecto a los importadores y los exportadores. ¿Quién tiene el privilegio de que le paguen, que le den una concesión millonaria en una carretera? Por ejemplo, la carretera norte del río San Juan, la 1856. ¿A quién le dieron el privilegio de construir esa carretera? ¿Y qué resultó de eso? Nada. ¿Quién está en la cárcel? Nadie. ¿Quién está? Nada.
¿Quién respondió?
Esos no son privilegios. Claro. Son privilegios el hecho de que hicieran no sé cuántos puentes comprando un container podrido, poniéndolo en el río, rellenándolo con tierra encima y que por ahí pase la carretera como si fuera un puente y que 15 días después ya no sirviera. Bueno, ¿y quién les dijo nada? Nadie. Eso no es un privilegio. Un privilegio es poner los precios, poner los salarios, pagar menos salario del que le corresponde a los trabajadores, no pagarle al Seguro Social, deberle miles de millones de colones al Seguro Social, no pagarlos y no pasa nada. Esos no son privilegios. Esos son los privilegiados que ganan en bolsas llenas de plata todos los meses y no los pinches salarios de los trabajadores que muchas veces son de hambre y viven en una tristeza, en un arrinconamiento total porque no ganan lo suficiente. Entonces, ¿quiénes son los privilegiados? ¿Quiénes serán?
Bueno, don Armando, yo creo que ya para aterrizar y ir ya con lo último, solo una última pregunta más. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Quién debe hacer algo, ¿verdad?, para que el trabajo no se precarice y para que no se violenten tantos derechos? Y con esto cerramos ya el programa.
Bueno, cerremos diciendo que eso es a los trabajadores, es creyéndosela ellos mismos. Yo soy capaz de hacer una cosa y la hago si yo la creo. Si yo no creo que puedo hacerlo, no se va a hacer. El día que los trabajadores se organicen, que salgan a la calle, que protesten realmente, que le digan al país no aceptamos esto, y el día que paremos la producción en muchas empresas del país, se explotan a los trabajadores como las bananeras, en ese día yo le aseguro que las cosas van a empezar a cambiar, porque la fuerza, el poder real está en la gente, en el pueblo, en los trabajadores, que es la mayoría. Lo que pasa es que le da temor. Yo en uno de mis obras literarias yo digo que el problema está en que el trabajador tiene la fuerza del incendio y no sabe que la tiene y no ha descubierto que es capaz de hacer una conflagración si se lo propone en beneficio de sí mismo, de sus hijos y de las generaciones futuras. Yo creo que aquí no va a quedar más remedio, no va a quedar más alternativa, porque es inconsciente el empresariado que dice yo doy trabajo. Él no da trabajo, él necesita el trabajo, la mano de obra. Ese que dice yo creo empleo. No, él no crea empleo. Él necesita ese empleo para poder salir adelante. Pero él no dice yo pago los salarios completos, yo pago el seguro social completo, yo pago los impuestos completos. No, no, yo no digo que no habrá algunos que lo hagan. Sí, posiblemente, pero la gran masa, la gran mayoría le vuelve la espalda al país con los impuestos, a las instituciones con el pago de las obligaciones y a los trabajadores con los salarios y sus derechos. Esa es la realidad.
Cada una de sus palabras. Realmente el vocerito sindical y social una vez más pues está muy conmovido, está muy agradecido con usted por pues sacar de su rato, de su tiempo y compartir con nosotros y enseñarnos tanto.
No, con mucho gusto.
Y a todos aquellos que en este momento pues han podido escuchar, han podido seguir esta conversación, tome cada una de las palabras de don Armando, tome cada una de sus enseñanzas, tómelas para sí, para crecer uno, como dice don Armando, para creerse uno que el trabajo que uno está realizando, nadie se lo está regalando, usted se lo está ganando con su esfuerzo, con su esmero, con su dedicación. Que el salario que usted tiene, nadie se lo ha regalado, también usted lo ha forjado. Creo que cada uno de nosotros somos constructores, somos piedras angulares de un país que ha crecido y se ha desarrollado de una manera, porque a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, somos grandes. Costa Rica es grande gracias a la mano de las mujeres y los hombres que han sabido trabajar y forjar en su vida todo lo que necesitamos, entre esas cosas, los derechos. Derechos humanos fundamentales, pero también dentro de ellos encontramos nuestros derechos como trabajadoras y trabajadoras. Muchísimas gracias, don Armando. En verdad, el vocerito sindical y social, pues aquí siempre tendrá las puertas abiertas para usted.
En alguna oportunidad volveré a conversar sobre otros temas.
Claro que sí.
Nos interesa.
Sí, claro, hay mucho que hablar, hay mucho que conversar, por eso los esperamos todo el tiempo acá en el Vocerito Sindical y Social. Se despide de ustedes su amiga y compañera Albania Céspedes. Muchas gracias.
La Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos te invita a pasar el proceso donde los derechos, historia y cultura transforman tu vida y tu entorno. Escúchanos de lunes a viernes en su nuevo horario de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Aquí en Mi Radio Costa Rica. La Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos, CCTD, se une a la voz del pueblo para gritar democracia y soberanía. Es lo que pide nuestro pueblo. Y gritemos con fuerza por las voces que callan por miedo a la represión. Libertad de expresión. Nuestra voz no es la que genera violencia. La falta de tolerancia y respeto a la voluntad popular oprime y cautiva a un pueblo. Juntos venceremos, alcemos la bandera de Costa Rica y luchemos por nuestra libertad. En busca de excelentes soluciones web en Costa Rica, no busques más. Aquí en Servicón tenemos su solución empresarial al mejor precio del mercado. Visítenos en www.serviconcr.net o llámanos al 7086-4105 y con mucho gusto le atenderemos. Servicón Costa Rica.